Señor, ven sobre este pueblo. Ven, Señor Jesús, y empápanos de tu Espíritu Santo. Renueva nuestros corazones, y especialmente en esta mañana, en el de el corazón de mi hermano Chalo. Unge su palabra, unge sus gestos, unge sus corazones, para que pueda proclamar solo tu palabra y no la suya. Y Señor, a nosotros, regálanos unos oídos de discípulo para poder acoger tu palabra y un corazón deseoso de escuchar tu voz, Señor. Bendito eres.
Bendito seas. Bendito
seas. Recordando, según han dicho, vamos ya, y es la convocatoria que teníamos, estamos hermanos que están en el Ministerio de Discernimiento de los Grupos, en el servicio, y otros hermanos, esa era la convocatoria que nos habían hecho. Entonces, y el texto que se nos ha puesto en el encuentro este es de San Juan, en el capítulo 13, que conocemos muy bien, que es el lavatorio de los pies. Entonces, Jesús, con ese siguiente versículo, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas que había salido de Dios y que volvía para Dios, versículo 4, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego echó agua en un barreño y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugárselos con la toalla que se había ceñido. Después de lavarles los pies y sal, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros os los debéis lavar unos a otros. Si sabéis esto y ponéis, versículo 17, y lo ponéis en práctica, seréis dichosos, seréis felices. Palabra del Señor. Recordar algún detallito especialmente de este texto, ¿no? San Juan, Mateo, Marcos y Lucas, si os cogéis el Evangelio y os pasáis unas hojillas, veis y lo del relato de la Eucaristía, y se sentó a la mesa y cogió el pan y todas estas cosas. Pero en cambio Juan no habla de eso. Juan se salta lo que es lo que llamamos la institución de la Eucaristía, se la salta, y en cambio pone el lavatorio. Quizá también porque en el capítulo 6 de San Juan ha hablado muy largamente sobre el pan de vida y cosas así. Pero lo que es la institución de la Eucaristía, San Juan se lo salta. Quizá con esta idea primera de recordar algo que va a ser fundamental. La pasión es un servicio. Esa es esa idea. Porque ese gesto de lavatorio de los pies es algo que hacían en las casas esclavos si los tenías y si no los criados. Pero desde luego nunca el señor de la casa se iba a poner ahí a lavarle los pies a los que vienen, que es muy cortés y muy educado, pero no era el plan. En el lenguaje judío tan antiguo, a veces eran los discípulos los que lavaban los pies a los al maestro, pero desde luego nunca el maestro a los discípulos. Por eso que este gesto que hace Jesús tiene una potencia y es algo fundamental para entender esta clave que tiene Jesús de entender y cómo entender el servicio. Y como hemos dicho y estáis convocados, somos servidores. Ahora ahí, yo voy a decir ahora cosas creo que son claves. Después, si acaso con una cierta agilidad también, hablaremos de cosas muy concretas de los ministerios en la renovación. Pero, y creo que habrá tiempo de preguntas y cosas de estas, ¿no? Pero yo quiero dejar algo que es previo ahora. Lo que yo sentía en esta enseñanza es dejar cosas previas a lo que es el ministerio. Porque si no tenemos claro primero de que somos discípulos, pues apaga y vámonos. Tú no puedes ser discípulo, o sea, no ser discípulo, no, soy ministro de no sé qué leches, ¿no? Pues no funciona así el ministerio dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta, y no es una tontada al recordarlo lo que voy a decir ahora, porque ya veréis, yo creo que es verdaderamente importante y es base. Primero, recordar el señorío de Jesús. Segundo, el poner cuál es nuestra medida delante de Dios, de las cosas de Dios y de la presencia de Dios, para luego hablar del servicio. Como tres escalones, ¿no? El primer escalón lo hemos escuchado en el Evangelio del domingo pasado, ¿eh? Y escuchábamos, no lo voy a leer entero, pero sí la parte de Marcos en el capítulo 1. Entra Jesús en Cafarnaúm y la sinagoga, como habéis ido a misa, ya sabéis el texto, ¿no? También lo recordáis vivamente del domingo pasado, ¿no? Había precisamente en aquella sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Y eso se puede decir chillando y queda mejor, ¿eh? ¿Qué tenemos, Jesús, papá? Dicho en chillido quedaría mejor. ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y sigue el texto. Sé quién eres, el Santo de Dios. El espíritu inmundo este sabe quién es Jesús. Nosotros sabemos. ¿Sabemos quién es Jesús? Decir que sí, chachacha con la cabeza. Entonces, la siguiente pregunta fundamental: ¿qué diferencia hay entre vosotros, entre nosotros y los espíritus inmundos que saben que Jesús es el Santo de Dios? ¿O no hay diferencia? Y esto es muy importante. Es muy importante porque es evidente que nosotros somos un poquito más o mucho más que los demonios, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta. Primero, este demonio está acongojado, por no decirlo de otra manera, lleno de miedo delante de Jesús. Y evidentemente nosotros no tenemos miedo, pero no solo basta con eso, falta algo fundamental, y es ese escalón que, si yo soy discípulo y servidor en un grupo, si no lo tengo claro, evidentemente algo falla fundamentalmente en mi planteamiento de vida cristiana. Y es algo muy sencillo: el señorío de Jesús. Jesús es el Señor. Para un espíritu inmundo, para un demonio, su señor es Belcebú, Satanás y toda la leche que queráis decirlo con todos los nombres que se os ocurran, ¿eh? Pero para nosotros, sin tener miedo de Jesús, como si tiene los demonios, nosotros reconocemos que Jesús es el Señor. Y esto es muy importante, porque si nos dedicamos al servicio y en la vida práctica no estamos poniendo a Jesús como el Señor de nuestra vida en todas las cosas, hasta para comprarte un coche o para discernir algo dentro del grupo, en tu casa, con tu familia, con tu mujer o con tu marido o con tus hijos, si el Señor no es el que da la clave de cómo hay que discernir las cosas o qué solución dará las cosas, pues evidentemente fallamos en algo bastante serio. Eso es ordenar. Y para eso tenemos también un salmo que también hemos escuchado en estos días, ¿no? El Salmo 94 es: ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Masá y en Meribá, cuando vuestros padres lo tentaron y tal, tal, tal. O sea, el pueblo de Israel había visto, se había estado quejando desde que salieron de Egipto, estaban soñando con las cebollas y los ajos de Egipto, ¿no? Y pasan el este y se quejan a Moisés, Pero allá en Masá y Meribá, leches, ahí la cosa cambió, se quejaron contra Dios también. Entonces, la oración que hacen después, años después, ese salmo, esa oración recuerda: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No podemos tener a Jesús como Señor de nuestra vida si no escuchamos lo que nos dice el Señor. Es imposible. Y al lado del escuchar, cuando hablamos de las cosas de Dios, está el obedecer. O sea, si somos creyentes, somos discípulos, ya estoy insistiendo mucho antes de hablar de que soy servidor en un grupo, si soy creyente, si soy discípulo, tengo que poner a Jesús como Señor de mi vida, como elemento, tornillo fundamental de mi esquema mental, y para eso no puede ser de otra manera que escuchar al Señor. Y cada uno luego tendrá que hacer la revisión, porque soy gente lista y estas cosas, habéis ido a catequesis, ¿no? Y sabéis cómo narices tengo que escuchar a Dios. Ese capítulo lo veis el otro día, pero es importante. Segundo escalón: El segundo escalón es tener algo muy claro, que es que Dios es mucho más de lo que nos imaginamos. Y nosotros que estamos en la renovación carismática nos imaginamos mucho. Tenemos a Dios, Dios actúa, ¿no? Y no lo creemos, ¿eh? Y alguna vez hemos visto algo así que ha tocado el alma, ¿no? Pero todavía ahí Dios es más. Yo suelo recordar muchas veces San Francisco de Asís, cuando se metió en una de esas cuevas ahí en Asís, allá, y se metió en una cueva y iba con el hermano León, me parece, y el León ahí esperando afuera al hombre, y no salía. Y el tío que no salía, ¿no? Y León ya está pasado algo, ¿no? Encontrados. Entonces, cuando salió, ya el León, a ver, dime, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y va a San Francisco de Asís y le dice, Dios es siempre más, nunca bastante, algo así le dice. Siempre más, nunca bastante. Pues algo así tenemos que tener nosotros en nuestro corazón. Y es verdaderamente importante. Y este salmo que voy a decir ahora es de ayer, de la liturgia de ayer. Yo dije, muy bien, esto viene muy bien para mí y para mis hermanos. Salmo 23. Y lo hemos escuchado ayer. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Este salmo es un salmo de los que se llaman procesionales, ¿no? Entonces vamos a una procesión, como cuando van en los pueblos por ahí o en las ciudades, con la procesión del Cristo de los Enquenarices, ¿no? Taca, 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 ¿no? Y venga, que se abre, hasta la policía va adelante, ¿no? Haciendo camino, ¿no? Pues hace una oración preciosa el salmista este, y es una imagen, no es real, pero es una imagen. Dice, los dinteles de la puerta de la entrada de Jerusalén, que debían ser la leche de grandes, ¿no? Entonces, que se hacen los dinteles porque entra el que no cabe. Entra el Rey de la Gloria. Entra el Señor. Levantar las puertas, ensanchar las puertas porque viene Dios. Este texto que entiendo y es precioso, tenemos que pensar cómo de habituados estamos nosotros a las cosas de Dios. O lo tenemos ya todo clarito y todo controlado, ya no nos sorprendemos de nada, porque no esperamos nada nuevo. Sí, cantamos en lenguas, pero bueno, como el que recita una Ave María, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tenemos de la presencia de Dios? ¿O tenemos a Dios, nuestro Dios, metido en un caparazón, en una puerta chiquitita, como la gatera de las puertas para que entre el gato o los perros en las casas de los pueblos, y nosotros ahí intentando siempre entrar por la puerta pequeña? Y no le dejamos a Dios esa realidad que es Él, de ser grande, de ser poderoso, de ser fuerte, de ser sorprendente. Si tenemos un Dios que es un poco como automático, que yo hago esto y funciona, que yo hago lo otro y funciona también, como si fuera una máquina de self-service para coger una botellita de zumo de no sé qué, de estos chismes que hay, pues desde luego no es el Dios de Israel, no es el Dios de Jesucristo y no es el Dios de la renovación. Dios es siempre más alto, siempre más, siempre mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y a veces, como servidores de grupos, podemos tener a Dios tan controladillo, tan metido en nuestro ambiente, en nuestra mentalidad, que no dejamos a Dios que se manifieste tal cual es, tal lo que Él quiere. Y si por donde sea, pues hay un servidor que se tiene creído, que tiene controlado el nivel de la puerta de Dios, pues ese servidor evidentemente es un pastor que no va a poder cuidar nunca al rebaño del Señor. Lo va a hacer a su manera. Segunda cosa, la primera, el Señor, la escucha, la obediencia. Segundo escalón, meternos en el coco bien metido de una manera importante, que el Señor siempre es más. Y el tercer escalón evidentemente va a ser el servicio. El servicio, como nos lo ha dicho el texto del lavatorio de los pies. Yo os he lavado los pies, también vosotros tenéis que lavaros los pies. Por lo tanto, servir según el plan de Dios y teniendo en cuenta su plan, no puede ser de otra manera. No podemos servir y hacer cosas que no dependan del pensamiento de Dios, de lo que Dios quiere. A mí siempre, diciendo esto, siempre me gusta recordar a la metedura de pata discernida, pero metedura de pata del señor San Pablo, que creo que conocéis un poquito, ¿no? Entonces, San Pablo en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles llega a una y venían de predicar para aquí y para allá. Lo he dicho, a lo mejor me habéis oído un montón de veces, porque yo ese texto lo recuerdo muchísimas veces. Habían venido a predicar para aquí y para allá, y un éxito, poniéndose medallas, y ¡guau! Conversión de los malos y buenos, y comunidades, que ¡guau! ¡Chus la leche! ¿No? Y llega esa noche allá, y están, no sé qué ciudad estaba, y están allá, y dice San Pablo: vámonos a predicar a Bitinia. Y le dice el Espíritu: no, no fueron porque el Espíritu no le dejó. Dice: vamos a predicar a Asia Menor. Y el Espíritu no le dejó. Leche, que soy San Pablo, ¿no? Yo soy el bueno de la película. Pues no. Y dice que el texto, el versículo siguiente, dice: esa noche tuvo una visión, tuvo una visión, dice, en la que un macedonio se le presentó y le dice: vente a Macedonia. Y ahí sintió que era lo que quería el Señor. Que era, Asia Menor no merece a San Pablo. Bitinia no merece a San Pablo. ¿No? Pobres turcos de hoy en día. A lo mejor si hubiera ido por ahí San Pablo, a lo mejor había más cristianos que musulmanes por allá. Pero no, el Espíritu no quiso. ¿Cuántas veces? Ahí San Pablo lo hace muy bien, ¿eh? Piensa una cosa, obedece, piensa otra, obedece, y cuando se le manifiesta lo que Dios quiere, pues lo hace. Pero ese lenguaje de obedecer para lavar los pies allí donde Dios quiere y como Dios quiere, si no tenemos esa finura de distinguir lo que yo quiero, San Pablo quería ir a Asia Menor, no vale. San Pablo quería ir a Bitinia, tampoco vale. Si no tengo esa finura para distinguir lo que sí Dios quiere para mí, para el pueblo de Dios, para nosotros, pues evidentemente nos equivocamos. Y el modelo, evidentemente, para servir en lo que hace Dios y lo que Dios quiere, es fundamentalmente el modelo del lavatorio de los pies. Podemos imaginar también que Jesús hubiera podido lavar los pies en una sinagoga. Se mete allí entre todo el mundo, ¿no? Las mujeres allí en el córner, ¿no? Y todos los pies aquí, voy a lavar los pies. Nos podemos imaginar que Jesús podría haber puesto en medio de la calle, en una fuente por ahí, vamos a lavar los pies a todos los que Dios pasa también. O nos podríamos imaginar, incluso el día de las bienaventuranzas, que debía haber mogollón de gente allá, y venga, voy a lavar los pies. Pero Jesús no hizo eso. Jesús guardó el lavatorio de los pies y ese gesto profundo de servicio como un criado, como un esclavo, para sus amigos, para el núcleo fuerte de la evangelización del reino de Dios. Lo guardó para sus discípulos. Era una cena íntima, con un gesto precioso de servicio, además con una indicación a los discípulos de que lo repitieran, y eso es algo verdaderamente importante y significativo, porque es a partir de allá cómo los discípulos van a hacer ese servicio a lo largo de toda la historia y van a remover toda la tierra, porque el servicio que el Señor les ha dicho es que ellos laven, que ellos hagan, que ellos se dediquen a servir, que ellos sean como niños, y cosas, cantidad de cosas que podemos recordar de los evangelios. Y tenemos que tener eso claro, nosotros también, como servidores, cogiendo el modelo de Jesús en el lavatorio, tenemos que tener muy claro que como ministros en el servicio del grupo en el que estemos, o que hayamos estado, o que podamos estar, es tener un cuidado grande por los hermanos, por el rebaño con el que estamos, por el pueblo en el que estamos, y lavar los pies y estar muy pendientes de estos hermanos. Porque a veces podemos pensar por libre que el servicio lo tenemos fuera. Podemos buscar que el servicio lo tenemos... Sí, es que yo quiero irme con los negritos del Polo Norte allá a predicar. Pues a lo mejor no. Es que yo quiero irme a predicar allí a, no sé, a los presos de la cárcel, los tuyos, aquellos, ¿no? Pues a lo mejor no. Esto es como en la vida matrimonial se entiende fácil. Cuando tienes un ministerio y una vida matrimonial y una vida y unos hijos, ¿dónde está tu primera responsabilidad? En casa. Luego sí, y es bueno que dediquemos tiempo a la predicación, al anuncio, a lo que nos dé la gana, pero hay una responsabilidad importante en casa, ese cuidado de esa comunidad familiar. Pues eso mismo nosotros como servidores tenemos que tener. Es demasiado fácil querer ir a lavar los pies, como he dicho antes, a los negritos del Polo Norte, ¿no? Pues sí, no estaría mal, pero quizá no es a lo que estemos llamados. Tener cuidado, vigilar y cuidar y proteger a los hermanos que están con nosotros es verdaderamente fundamental. Porque somos servidores en nuestro grupo y el fruto primero es hacia adentro. Y luego hay una cuestión fundamental también. Si hay servicio es porque hay fruto. Y hay que dar fruto. En mi grupo una hermana hace unas cuantas semanas, que muy entusiasmada ella dijo que nosotros éramos como racimos, que no éramos frutos solo, naranjas colgadas ahí del árbol, no, las uvas se dan en conjunto, los racimos son en conjunto, ¿no? Pues esto también es muy importante. El fruto es de todo el pueblo, y el fruto está en el pueblo. Y igual que no encontramos una uva gorda sola colgada de una parra, así, encontramos un racimo. El servicio que hacemos como ministros y dedicados y al cuidado de los hermanos que tenemos en el grupo es fundamental, que sin ser nosotros solitarios estemos dando ese fruto para los demás. Porque también, aunque nos salvamos por la fe personal que nos dice la carta a San Pedro y la teología, evidentemente nos salvamos en comunidad, en racimo también, en pueblo de Dios. Entonces, cuidar el pueblo de Dios en el que Dios nos ha puesto, tener cuidado, vigilar y proteger como ministros, como servidores del grupo, este pueblo que el Señor nos ha dado para que haya salud, para que haya paz, para que haya verdad, para que haya claridad según el mensaje del Señor, para que no nos queramos ir a Bitinia o a no sé dónde, sino que seamos capaces de vivir la llamada que hemos recibido del Señor dentro de este pueblo, para que demos fruto como pueblo, que demos racimo, es algo verdaderamente importante. Recordamos, con esto del racimo, recordamos muy bien el texto de San Juan también, del capítulo 15, ¿no? Cuando dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid, pues vosotros tampoco podemos dar fruto. No podemos dar fruto si no tenemos esa conexión del primer escalón de reconocer a Jesús como el Señor, escucharle y obedecerle. Del segundo escalón, estar siempre abiertos a la sorpresa de las cosas de Dios. Y tercer escalón, servir al Señor al estilo de Él. Teniendo eso en nuestro corazón, evidentemente podemos ser unos servidores un poquito mejores, podemos tener en ese corazón algo mejor. Evidentemente hemos pasado por montones de dificultades con todo esto de la pandemia, la reapertura de las iglesias, se ha visto, yo en mis parroquias, es hasta que después de la pandemia se empezó a recuperar la presencia y esas cosas, pues evidentemente pasó un tiempo, ¿no? Pasó un tiempo, por una vez por el pecado de la gente también, y por otra pues por situaciones de miedo que no se habían sanado y todas esas cosas. Y en los grupos también ha pasado igual. En los grupos también ha ido pasando eso, y es esa dificultad que hay que sanar también. Y como ministros, como servidores, hay que estar muy atentos a esos sufrimientos, a esas heridas de los hermanos que están con nosotros. Porque dice el versículo 8 del capítulo 15 de San Juan, La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto. Ese es el objetivo. Y seáis mis discípulos, segundo objetivo. O sea, no somos servidores para mirarnos el ombligo. Evidentemente, primero, e insisto en eso, hay un servir y lavar los pies a los de dentro, a los hermanos, a los compañeros del grupo. Estar muy atento a las necesidades de todo, cuidarles esas heridas, esos problemas que puedan tener, esas dificultades que tengan los hermanos. Que es más bonito a lo mejor irse ahí a la parroquia de al lado a buscar allí a los negritos del polo. No, no. Primero a los hermanos que tienes dentro. Cuidar realmente con seriedad. Cuidar y proteger. Cuidar y proteger a los hermanos que tenemos dentro, pero siendo conscientes que luego eso es un fruto, la comunidad es un fruto del Espíritu también. La comunidad viene de Pentecostés. La iglesia viene de Pentecostés, el estar pueblo unido viene de Pentecostés. Entonces, cuando el primer fruto que es ese, como racimos de todos, estamos unidos, y luego hay otro fundamental que es ser discípulo, que es por donde he empezado diciendo que esa realidad de ser discípulo es la que tenemos que madurar. Y estoy dando vueltas a lo mismo ya, pero insistir que en esto de ser racimo también, para dar gloria a Dios, como nos dice la palabra, siendo conscientes que fuera de estar conectados con el Señor y de reconocerle a Él, no hay fruto posible. Que seamos conscientes de eso y que tenemos que madurar también, como pueblo de Dios, como hermanos. No se madura en la comunidad y en la iglesia, no maduramos personalmente, yo soy muy maduro y yo soy muy así, no, no. Hay una maduración también del pueblo de Dios, hay una maduración de la comunidad, del racimo. Y tenemos que tenerlo muy, muy claro en eso. Somos servidores de nuestros grupos, somos servidores del viñador, cada viña de las que estamos aquí, somos viñas distintas, unos Riojas, otro Valdepeñas, otro de vino que os guste, ¿no? Somos distintos. Y tenemos gustos distintos, pero todos somos vino. Y todos hemos sido plantados por el dueño de la viña. Y todos hemos sido contratados al servicio del dueño de la viña. Y todos, como nos dice Lucas 17, somos siervos inútiles. Y el que se crea muy listo, como está grabando ese no lo digo, ¿no? La ha cagado. Entonces, seamos conscientes de esto, somos siervos inútiles. Este texto es versículo del Señor, es palabra del Señor. Y a más listo te creas, más pobre eres. Y esto es así de importante. Es independiente de la responsabilidad que tengas. Porque el que está con los enchufes de esto puede creerse muy, muy así, y el que está con la música puede creerse muy así, o el que está sentado aquí de la regional puede creerse muy así. El que se lo crea, lo he dicho antes, ¿no? Entonces cada uno tenemos que tener esa responsabilidad y ese sitio al Señor. Y como os he dicho al principio, esto es fundamental. No he hablado, que luego sí que tengo la idea con otras cosas que la regional tiene pensada, de cosas muy concretas que voy a bombardear enseguida. Así, he traído la chuleta para daros en fotocopia para que no sufráis. Pero es importantísimo, creo yo, las cosas que se pueden decir del ministerio. Pero es que no podemos hablar del ministerio y de las cosas de un ministerio, de un servicio dentro de un grupo, si no hablamos de mi vida cristiana, de mi ser discípulo. Y esto para mí era fundamental. Y termino, termino con un texto de un tío muy listo, que es San Francisco de Sales, que celebramos hace poco en la iglesia su festividad. San Francisco de Sales dice este texto: la tentación más frecuente de las personas preocupadas por el progreso, por su progreso espiritual. ¿Estáis preocupados de vuestro progreso espiritual? Porque si no lo estáis, ya podéis ir. Aquí solo están, me parece, los que sirven y los que están preocupados por su servicio y por su progreso espiritual. Pero atentos, que San Francisco de Sales es un genio del acompañamiento este hombre. Y repito, la tentación más frecuente de las personas preocupadas por su progreso espiritual es que bajo el pretexto de una influencia apostólica más grande, el demonio les hace desear una ocupación distinta a la suya. Esto es la leche. Yo soy... Queda trabajo, pero vamos. Lo repito a sugerencia de Mariano, vamos aquí a ser obedientes. La tentación más frecuente de las personas preocupadas por su progreso espiritual es que bajo el pretexto de una influencia apostólica más grande, el demonio les hace desear una ocupación distinta a la suya. El demonio les hace ir a Bitinia. El demonio les hace ir a Asia Menor. Y ellos se van. Y hay error. Este texto, a modo de testimonio personal de discernimientos, yo lo tuve 5 años en un cartel grandote donde yo trabajaba, rezaba en mi habitación, ahí, grandote, con una foto de San Francisco de Sales que me mola a mí este santo mucho. Porque yo estaba en un proceso de discernir, una misión impresionante. Iba a convertir hasta el Papa. Vamos. La cosa iba a ser, no os podéis imaginar, el proyecto que yo tenía era una maravilla, genial. Y era bueno. Pero yo no deseé ir a Bitinia. Yo no deseé ir a Asia Menor. Y yo pasé 5 años discerniendo eso. 5 años hablando con unos, buscando posibilidades, mirando qué podía hacer, de qué manera, como un centro así de acogida, una comunidad allí, que se rezara el Santísimo expuesto, habitaciones para que fuera y saliera de retiro. Eso iba a convertir, hasta lo mismo, hasta lo mismo. Eso todo iba a ir a convertirse, ¿no? Pero mi plan fue rezar, discernir. Porque tenía muy claro, como tenía escrito delante de mí, esta idea de San Francisco de Sales. Que el peligro de uno como yo, listo, bueno y santo, y que busca las cosas y tal, era equivocarme. Y en efecto, bueno, yo no me equivoqué en el discernimiento, pero al final, pues, eso no salió, porque Dios no quería que me fuera a Bitinia. Y esto es importante en la vida de todos los grupos. En la vida de cada uno de vosotros como servidores y del grupo de servidores, del equipo de servidores. Cuando se hace un discernimiento hay que mirar muy bien. Primero tener las bases claras de que soy discípulo, lo que he dicho antes, y luego decir, ¿qué es lo que quiere Dios? No me va a dejar ir a Bitinia. No me va a dejar ir a donde Él no quiere que vaya. Pero atención, que nos podemos ir a Bitinia, ¿eh? Y hay muchos hermanos, los que conocemos la renovación ya, ¿cuántos años ya? Mogollón de años, que entonces ya somos viejos, ¿no? Conocemos la renovación de hace tantísimos años, conocemos experiencias, y yo recorrería y daría nombres desde Cataluña, el norte, el este, el oeste, el sur, Extremadura y Andalucía, y Madrid, os diría nombres de hermanos en la renovación carismática, gente muy buena, que se han ido a Bitinia y ahora no están entre nosotros y algunos de ellos no están ni siquiera en sus parroquias. O sea que algo puede fallar. Entonces, seamos muy conscientes. Pues que el Señor nos ayude. Amén.